Amén, amén. Podemos celebrar. ¿Dónde está Jaden? ¿Dónde está Jaden? Está por acá. Qué buen trabajo en español. Muy bien. Muy bien. ¿Y sabe dónde aprendió ese español también? En la linda Guatemala, cuando fue de viaje. Yo espero que a mí también me inviten a Guatemala. Nunca he ido. ¿Eh? Si alguien que de Guatemala me quiere invitar a ir a Guatemala, yo contento. ¿Eh? Qué bueno que podemos compartir en este ambiente. Creemos en las diosidencias. Dios no hace nada en vano. Dios tiene un tiempo para cada cosa y guía nuestras vidas de maneras que nos sorprende. Y una historia de diosidencia es la historia que vamos a escuchar esta mañana o la persona que nos va a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Nunca supo de Brian Cole Station, nunca. Nunca estuvo en sus planes cuando venía para este país, tampoco llegar a esta ciudad. Pero no tenemos ninguna duda que en su soberanía, a él y a su familia, Dios los trajo a la Iglesia Bíblica Grace para que vieran la gracia de Dios de una manera totalmente diferente y que Dios también se mueve alrededor de todo el mundo. Es un privilegio para mí introducir a mi hermano Arián Reynosa. Arián, ven con nosotros acá para que nos compartas la palabra del Señor en esta mañana. Dios te bendiga mucho. Y mi mejor consejo para cada cubano, ¿cuál es? Habla despacio. Dios te bendiga mucho, ¿eh?
Si me escucha, ¿puede levantar su mano? Ahora creo que sí. Qué bueno, qué bueno. Buenos días. Good morning. Buongiorno. Buen día, cualquiera que sea su idioma o cultura de trasfondo, bienvenido a este tiempo. No voy a enseñar como buen cubano. Hoy tomo el bate y voy a tratar de conectar un jonrón para Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Y sabe que estamos en la serie del Evangelio de Juan, Come and See, ven y ve. Es curioso. Las particularidades del Evangelio de Juan me llama mucho la atención como un teólogo profesor del seminario de Dallas llamado, déjeme leerlo para que no se olvide, Darrell Buck, en su libro El Jesús de acuerdo a las Escrituras, presenta a Jesús de una manera muy particular en el Evangelio de Juan, a diferencia de los Evangelios sinópticos, los otros tres. En los evangelios sinópticos, los evangelistas presentan, así como dice este autor en su libro, a Jesús Earth Up, ascendiendo desde la tierra, pero el evangelio de Juan lo presenta Heaven Down, bajando desde el cielo, enfatizando la deidad, el carácter mesiánico de Jesús. Así que en esta mañana vamos a seguir este hilo que está hilvanando, que está tejiendo esta relación personal de nosotros con nuestro Salvador a través de una historia hermosa. Pero antes, déjeme presentarme a mí, el bateador en turno en esta mañana. Parezco árabe, pero mi nombre es hindú, mi apellido es mexicano, nací en Cuba y por la gracia de Dios creo que nos trajo lo que para algunos es el mejor condado del mejor estado del mejor país de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que hermano, como bien dijo el pastor Sama, no hay diosidencias, no era nuestro plan, pero sí era el plan de Dios. Soy la cabeza formalmente de nuestra familia, aunque cuando cometo algunos errores, mi esposa me recuerda, tú eres la cabeza, pero yo soy el cerebro. Entonces, mi esposa se llama Telmis y mis dos hijos son Ariel y Keren, que hoy nos acompañan acá y gracias a Dios por su vida, por sus apoyos y oraciones. Amén. Así que como ya lo sabes, estamos en la serie Ven y Ve, pero Dios nos convoca en esta mañana bajo un título diferente y es Cree y Ve. Así que si puedes decirle al que tienes a tu lado, vas a creer para ver y no al revés. No vas a ver para creer, sino que vas a creer para ver. Amén. Así que de los encuentros anteriores hemos aprendido. Por ejemplo, en el encuentro de Jesús y Juan el Bautista, lo predicó el pastor Samoa sobre identidad, propósito, y ser sensibles para ver a Cristo y participar en la obra del Espíritu Santo. Tenemos el encuentro con Jesús, Andrés y Pedro, donde el pastor Goff nos enseñó a través de la Escritura cómo postrarnos, pedir, seguir, invitar, venir y permanecer al lado de Jesús. Con el encuentro de Jesús, Felipe y Natanael, el hermano Alexei, nos enseñó cómo el Dios que nos conoce de manera personal nos da enseñanza. Jesús y Nicodemo fue la enseñanza que nos trajo nuestro director de campus Enoch, significado de nacer de nuevo en nuestras vidas, o enseñándonos el significado de nacer de nuevo en nuestras vidas y las de otro para salvación. Y en el encuentro pasado, el hermano Mández, invitado a nuestra congregación, nos expuso el encuentro de Jesús y la samaritana, y lanzándonos un reto para alcanzar, y lo pongo entre comillas, a los diferentes, a esa Samaria, con un mensaje de amor y compasión. Así que en esta mañana yo creo que Dios tiene un nuevo encuentro para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo, antes de comenzar leerles el pasaje, yo quisiera presentarles una historia. Quiero presentarles a este personaje. Su nombre es George Pickering, o Jorge Pickering, si lo dice en español, no importa. En enero del año 2015, este hombre, padre de dos hijos, uno de sus hijos con una serie, con una historia de convulsiones, es internado en el hospital regional en Tomball, aquí en Texas, bien cerquita en la zona de Houston. Su hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos porque había sufrido un derrame cerebral. Los médicos le habían dado muerte cerebral y se habían dispuesto a desconectarlo de la unidad de cuidados intensivos porque le habían diagnosticado muerte cerebral. Por tanto, su cerebro no estaba en función, no estaba a cargo de su cuerpo, y de alguna manera no tenían esperanza con él y lo querían desconectar. De hecho, los médicos, el staff médico ya había hecho coordinaciones con una agencia de donaciones de órganos porque ya lo veían como un posible donor, como un posible donador. Su padre se presentó en el hospital y él sabía la historia de ataques que tenía su hijo y que esa no iba a ser la última vez. Y cuando escuchó y cuando la madre de este joven firmó para que lo desconectaran, este hombre se negó rotundamente a hacerlo e hizo una acción, lo que para muchos fue un delito: tomó una pistola, amenazó a todos en la sala de cuidados intensivos, enfermeras y personal médico, y dijo que no iban a desconectar a su hijo. En ese momento llamaron al SWAT team del área de Houston, rodearon el hospital y por unas 3 horas hubo una situación de rehenes. Su hijo le quita la pistola, pero él, como buen tejano, dijo: si ustedes creen que tengo una sola pistola, se equivocan, yo tengo otra. Este hombre, en ese tiempo de la situación de rehenes, que duró unas 3 o 4 horas, le hablaba a su hijo y su hijo le respondía. Él le decía en inglés: squeeze my hand, aprieta mi mano. Y su hijo reaccionaba a las órdenes de su padre apretando su mano. De manera tal que en medio de la situación de rehenes ganó tiempo suficiente para demostrarle a los médicos que su hijo no tenía muerte cerebral. Por tanto, al cabo de las 3 o 4 horas, él se entrega pacíficamente a las autoridades. Le dice: llévenme preso porque mi misión ya la logré, que no es que desconecten a mi hijo de la unidad de cuidados intensivos. Este hombre va preso, dura unos 60 días en prisión, le dan una orden de alejamiento, no se puede acercar a su hijo. Pero en la semana de Pascua, en la Semana Santa del año 2015, él es bautizado en la iglesia de su pueblo de Magnolia, junto a su hijo. Luego va a prisión, cumple 11 meses, sale, y en la primera entrevista que da su hijo que en ese momento ya estaba bien, dice: sé que mi padre cometió un delito, pero lo hizo por amor. Lo hizo por amor. La historia de este hombre, que es la premisa introductoria para el mensaje de hoy, yo creo que es una historia bien radical, pero yo creo que se puede comparar a muchas historias de muchos padres que hoy están aquí sentados, que hemos hecho hasta lo imposible porque nuestros hijos tengan un futuro mejor. Así que con esta introducción, con esta historia, Quiero leerles el mensaje, el pasaje bíblico que Dios nos invita en esta mañana. Así que si puede ir conmigo a Juan capítulo número 4 del versículos 46 al 54. Vamos a leer, por favor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero Jesús lo empetó nuevamente diciendo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El hombre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Creo que es una historia donde todos nos podemos identificar. Aquí el que no es padre es hijo y ha recibido de alguna manera el amor de padre. Y otros hemos tenido que darlo y sacrificarnos por nuestros hijos. Así que es una historia que conmueve tu corazón, pero más que conmover tu corazón, yo creo que tiene verdades bíblicas que van a traer transformación a nuestra vida para que de alguna manera impactemos las vidas de otros. ¿Cuántos dicen amén? Si está de acuerdo conmigo, entonces ponga su asiento en posición vertical, póngase su cinturón, amén, que este avión va a despegar. Tendremos un viaje de unos 30 minutos, habrá algunas turbulencias, pero vamos a llegar al puerto seguro de la verdad bíblica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número uno, quiero en esta mañana exponer la enseñanza a través de 4 puntos, amén. Y el primero de los puntos que quiero hablar en esta mañana es que Dios es un Dios de oportunidades, amén. En el versículo número 46, el primer versículo de este pasaje del capítulo número 4 de Juan, dice: vino pues Jesús, ¿cuándo? Otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Un poco para darte un background de esta historia, como ya hemos de alguna manera repasado, estamos en el Evangelio de Juan. Jesús en esta región de Caná ya había hecho su primer milagro. ¿Recuerda cuál fue? El que había convertido el agua, ¿qué? El agua en vino. Había hecho una transformación sobrenatural en una boda y había convertido el agua en vino. Por tanto, Jesús se había dispuesto a venir otra vez a esta región. Y a mí en lo particular me llama mucho esta frase, y más que esta frase, este adverbio de tiempo, otra vez, una terminología griega, que yo sé que usted sabe griego seguramente, que es palin, es un adverbio temporal. Se nombra unas 141 veces en el Nuevo Testamento y está de alguna manera relacionado con Jesús. Por ejemplo, en Mateo 26:42 dice: otra vez palin fue y oró por segunda vez. Marcos 4:1 dice: otra vez comenzó a enseñar. En Marcos 8:25, luego le puso otra vez las manos y le hizo que mirase, fue restablecido, lo sanó otra vez. Juan 8:12, otra vez Jesús le habló. Por tanto, vemos otra vez a Jesús orando, enseñando, profetizando, sanando. Por tanto, hermano, mi primera esperanza es puesta en esta mañana, que si Jesús lo hizo una vez, lo va a volver a hacer de nuevo. Que si Jesús lo hizo allá, lo va a hacer aquí. Que si Jesús lo hizo con otros, lo va a hacer con nosotros. Amén. Por tanto, me llama la atención cómo Jesús una vez más nos da una nueva oportunidad. Yo sé que los otros campus lo han hecho genial, lo han hecho maravilloso, pero Jesús una vez más lo va a hacer con nuestro campus aquí en Midtown. ¿Cuántos dicen amén? Me llama mucho la atención nuestra multiculturalidad. Amén. Como bien decía, yo soy una mezcla de muchas cosas. Y cuando pienso en la multiculturalidad, a veces pienso en una pizza. La pizza es redonda, usted la corta en triángulos, pero viene en caja cuadrada. Es decir, es una mezcla de muchas cosas. Pero lo que tiene la pizza es que todos las disfrutan. Así que cuando decimos many people, una familia, no sé por qué, y no es que tenga hambre, pero me viene a la mente una pizza. Entonces, hermano, yo creo que en mi historia personal y en la suya también, yo sé que Jesús nos se ha demostrado como un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a hacer una historia personal mía. Yo, usted sabe que soy, como ya le dije, soy de Cuba. En Cuba hemos sufrido un gobierno autoritario, comunista, durante más de 60 años. En Cuba hay una escasez de todo. Amén. Por tanto, esa escasez nos ha impuesto un modo de vida, o más que de vida, de supervivencia, que ha afectado muchas áreas del cubano en particular. Por tanto, por ejemplo, cuando usted está en su casa, en el balcón, en su departamento, y ve a Paquita, la del barrio, correr, usted no le dice qué pasó. Usted le pregunta qué sacaron. Porque esa persona que va corriendo seguramente va a hacer lo que en Cuba decimos una cola. Es lo que quizás en México se conoce como una fila. Amén. Y nosotros tenemos la particularidad, o somos muy hábiles en hacer colas en Cuba. Nosotros no nos formamos, nosotros marcamos la cola. Amén. Y antes de preguntar qué sacaron, nosotros vamos y nos formamos en la fila. Nosotros hacemos la cola. Nosotros no preguntamos qué sacaron, porque lo que saquen, no importa, nos va a hacer falta. Amén. Con esa mentalidad, yo conocí al Señor por allá por el año, que suena ya así bien viejo, suena así, en el año 2005, ya yo creo que ya uno ya mira hacia atrás y dice, wow, qué cantidad de años. Y por allá por el año 2005 yo conocí al Señor y comencé a caminar con el Señor, pero aún tenía esta mentalidad de que va a haber, pero se va a acabar. Y si no agarraste hoy, se te fue el chance y no va a haber otra oportunidad. Y recuerdo que yo comencé a servir en la iglesia, me involucré rápido en ministerios, y donde mejor encajaba por mi manera de ser fue en el Ministerio de Misiones. En Cuba no salimos, o en ese momento no salíamos al mundo porque no los permitían, por tanto nos entrenábamos ahí en nuestro ámbito local. Íbamos a pueblos cercanos, a barrios cercanos, y hacíamos misiones en nuestra provincia, dentro de nuestra nación. Y yo me involucré rápidamente. Y recuerdo que comencé a formar parte del equipo de misiones de mi iglesia. Y la iglesia cubana ha sido históricamente muy apoyada por la iglesia americana. Le ha dado recursos, entrenamiento, materiales, para que la iglesia cubana, de acuerdo a sus necesidades materiales, crezca también. Y recuerdo que enviaron un dinero a mi iglesia y para comprar bicicletas para los misioneros. Y le compraron bicicletas a los misioneros, pero ¿saben quién se quedó sin bicicleta? Yo creo que ya lo saben, me quedé sin bicicleta. Y hermano, con mi mentalidad de que si no alcanzaste, te quedaste, yo dije, pues ya Dios no tiene más nada para mí. Y recuerdo que hicieron un servicio especial y pusieron las bicicletas en el altar y llamaron a los misioneros. Y yo estaba sentado en mi silla ahí como, no me tocó, ya no me va a tocar. Porque mi mentalidad era que no importa, yo creo que Dios es escaso. Pasaron como un par de semanas y llegó así de la nada un grupo misionero también de Estados Unidos y comenzó a visitar misiones. No sé si usted conoce el mapa de Cuba, pero nosotros no vivimos en la isla o no vivíamos en la isla principal, vivimos en una isla que está al suroeste de Cuba. La isla se llama la Isla de la Juventud. Así como usted me ve de 40, yo realmente tengo 80 años porque somos de la Isla de la Juventud. Y por ese lugar no se pasa, a ese lugar se va. Es decir, es un lugar en el que usted tiene que intencionalmente ir. En Cuba usted puede a lo mejor pasar por ciertos lugares porque le hacen camino, pero a ese lugar usted no pasa, usted tiene que ir. Y más aún donde nosotros vivíamos, que no vivíamos en la capital de la isla, vivíamos en el poblado, por decirlo de alguna manera, secundario. Por tanto, había que tener la intención de ir a ese lugar. Y este grupo misionero fue a donde, a nuestro pueblo, a recorrer las misiones que teníamos. Y mi misión no estaba en el plan, pero me dijeron: ve a la misión, ve al lugar donde te congregues, por si ellos pasan. Bueno, hermanos, pues Dios movió el corazón de estas personas y el primer lugar que fueron, que no estaba en sus planes, fue a mi misión. Ellos llevaban su traductor y, dicho sea de paso, su traductor, no sé qué fue lo que le dio en la garganta, se quedó sin saliva, se le secó la garganta y no pudo hablar. Y fue la primera vez incluso que pude traducir a un grupo de personas que nos visitaban de Estados Unidos. Y se quedaron impresionados con el trabajo que estaba sucediendo en la misión, el trabajo con los niños, los ancianos. Y ya, muy bueno, Dios le bendiga, chao, chao, nos vemos. Si no es aquí, es en el cielo, y nos despedimos. Hermano, eso me recuerdo que fue un sábado. Y en la noche, en el servicio, voy a la iglesia y la gente me miraba así como con una sonrisa dibujada en sus labios. Y yo, ¿y qué está pasando aquí? Y cuando miro así al altar, había una bicicleta, que es la que le estoy presentando ahora, que me habían regalado estos misioneros americanos. Y de una manera muy sobrenatural, puedo decir, Dios cambió mi mentalidad, que Dios no es escaso, que el que se acerca a Dios tiene que creer que en Él hay, que si te acercas a Dios debes de creer que hay provisión para ti y para los tuyos. Y no hablo de cosas materiales, sino que sencillamente hablo de que tenemos esperanza en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y he aquí la bicicleta. Hermano, básicamente eso era como tener un Porsche Cayman, no sé si lo dije bien, un carro de $100,000 en el contexto cubano, hermano. Mire, esto era lo máximo. Y ahí están mis hijos en nuestro Porsche Cayman en ese tiempo. Y hermano, y gracias para la gloria de Dios, Dios me demostró que Él no era escaso, que era un Dios de oportunidades y que si lo hacías con otros, lo podía hacer conmigo. Y que se lo hacía allá, lo podía hacer acá. Y que se lo hacía en otro tiempo, también lo puede hacer en este tiempo. Amén. Por tanto, el versículo inicial de esta historia me habla de que Dios se presentó una vez más al lugar donde ya había hecho un milagro. ¿Por qué? Porque Dios no es escaso. Porque Dios tiene innumerables oportunidades para aquellos que vienen a su encuentro. Y entonces vino este hombre. Y vamos a leer acá en este versículo. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. No se dice mucho más de este hombre, pero este hombre era un oficial del rey. Era un oficial del rey Herodes Antipas, hijo de Herodes el rey grande. Recuerde que Herodes el grande dividió su reino en cuatro, en los cuatro de sus hijos. Y realmente era una tetrarquía en este lugar de Cana, donde él era el jefe de gobierno. Este hombre, de alguna manera, pertenecía a la corte de este rey. Y entonces viene este hombre, él vivía en la ciudad de Capernaum, viene a la región de Cana, ahí alrededor unos 30 kilómetros, unas veintitantas millas de una región a otra, porque este hombre tenía una necesidad. Pero su necesidad se había encontrado con una esperanza. Su hijo estaba enfermo, posiblemente a punto de morir, y este hombre no le importó su condición, teniendo siervos que pudieras haberlo mandado a Jesús y decirle: dile a Jesús que venga. Este hombre de alguna manera dijo: yo tengo una necesidad, pero yo he escuchado lo que Jesús ya había hecho en ese lugar. Por tanto, me voy a disponer, me voy a quitar de alguna manera mis atuendos de oficial del rey y voy a ir a su encuentro, porque mi necesidad, sobre todo la enfermedad de mi hijo, se puede topar con una esperanza. Y este hombre fue hasta allá y vino a él. Pero de alguna manera su actitud no era la correcta. Ni la de él, ni la de los oyentes que en ese momento estaban alrededor de Jesús. Y este hombre viene y le dice a Jesús: ve por favor para que mi hijo sea sanado. Tienes que venir conmigo, tienes que venir a mi casa, tienes que acompañarme, tienes que ir físicamente para que mi hijo sea sanado. Y entonces Jesús se propone corregir la actitud con la que este hombre lo había confrontado, y la de él y la de todos los que estaban presentes en ese lugar. Por tanto, en este segundo punto vamos a hablar sobre una actitud que se corrige, sobre cómo muchas veces sí hay esperanza en Jesús. Hay un Dios de oportunidades, un Dios que una vez más nos da nuevas oportunidades y que viene a nuestro encuentro y que está dispuesto, sí, a suplir nuestras necesidades, pero a veces tenemos la imagen equivocada de quién es Dios en nuestra vida, en lo personal y en lo colectivo. Y Jesús no es alguien que nosotros podamos manipular. Jesús no es un títere que se tenga que mover conforme a nuestra necesidad y hacer lo que nosotros le ordenemos o lo que le pidamos que Él tiene que hacer según nuestra manera de ver nuestras circunstancias. Por tanto, hermano, Jesús dice en el versículo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Por tanto, Jesús va a exponer ahora, de alguna manera, ¿serán las señales suficientes para despertar la fe? ¿O serán las señales el fundamento para que la fe sea el sustento de un creyente? ¿Pueden ser este el fundamento de nuestra fe? ¿Son las señales, milagros, prodigios, algo en el cual podemos basar nuestra fe? Jesús estaba dispuesto de alguna manera a responderle estas preguntas implícitas en la petición del noble. Entonces, hermano, si analizamos, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. O en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, Jesús le está diciendo, en otras palabras, las señales solamente son una provisión que apuntan al proveedor. Son una brújula que nos llevan al Mesías, de ver a Jesús como nuestro Salvador, pero no son un requisito indispensable y fundamental para sustentar nuestra fe. En 2 a los Tesalonicenses, versículos 9 y 10, hablando del anticristo, dice Pablo: el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Incluso, hermano, el anticristo va a usar señales, prodigios y milagros para engañar a muchos. Por tanto, en este punto será bueno preguntarse, y ya creo que conoce la respuesta: ¿será una señal y milagro suficiente para basar nuestra fe? Seguramente aquí en Estados Unidos y también en nuestros países hay mucha gente creyendo muchas cosas. Hay mucha gente de alguna manera tomando caminos teológicos equivocados y presentando a veces un evangelio un poco materialista, y cuando hablo de materialista lo enfoco un poco en señales, prodigios y milagros, en que la gente, si no ven, no creen, y se encierra en un círculo vicioso donde una y otra vez su fe tiene que ser alimentada por un nuevo milagro. Y si no hay milagros, no creo. Y si no hay milagros, entonces Jesús no está presente. Y si no hay milagros, entonces no tengo la suficiente fe. Y la fe de estas iglesias, de una manera, se ve inscrita dentro de este marco donde, si no ven algo nuevo, no son animados a creer y mucho menos a venir a un arrepentimiento para vida eterna. Por tanto, una señal, hermano, un prodigio, un milagro, nunca puede ser el sustento de nuestra fe. Nunca nuestra fe puede estar basada en algo que sí, de alguna manera, nos apunta al Mesías, nos apunta a nuestro Redentor, nos lleva o despierta nuestra fe, pero no puede ser el cimiento de ella. Por tanto, si no es la fe sustentada en obras, milagros y prodigios, entonces, ¿en qué puede estar sustentada? Y en el punto número 3, me remito al versículo número 49 de este pasaje. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yo imagino al noble en este punto diciendo: a ver, Jesús, yo creo que no es momento de dar una clase de teología, no es momento de que me expliques ciertas cosas, yo tengo una necesidad, tu clase está muy buena, pero mi hijo está a punto de morirse. Entonces, por favor, desciende conmigo, porque la única manera humana en la que yo veo que tú puedes obrar el milagro, la curación o la sanidad, como quiera que sea que usted le llame, es si tú lo haces a mi manera. Y esto, hermano, no es fe. Esto, hermano, es manipulación. Y algunas veces nosotros queremos conmover a Jesús, a Dios, presentándoles a veces nuestras cargas y problemas, pensando que lo podemos conmover a una misericordia, pero hay veces esto viene disfrazado con una manipulación, y a veces pensamos que si Jesús no lo hace a la manera que nosotros pensamos, Él ya no lo puede hacer. Y entonces, ¿dónde queda el Dios de oportunidades? Entonces, ¿dónde queda el Dios en que hemos creído? Entonces, ¿dónde queda nuestra fe? Jesús no le responde de la manera que Él quiere, pero sí le responde de la manera que Él necesita. Si hay una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi caminar con Dios, es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Él nos da lo que necesitamos. Y Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Yo sé que esto es muy escueto, es solo una línea, pero esto encierra una verdad bíblica enorme, hermano. Y antes de presentar la verdad bíblica, yo quiero que analicemos el contexto. Imagínese estar en una necesidad de esta magnitud. Estar en un laberinto donde al parecer no hay salida. Donde usted vino con una idea, pero ya la idea se transformó. Ya el plan no fue como usted quiso. Ahora Dios te cambió los planes y te redirigió la manera en la que tú pensabas que Él iba a obrar. Yo creo que, y en unos minutos los voy a exponer, yo creo que cuando la fe está desligada a lo que voy a poner, se deja de ser fe. Yo creo, hermano, que hay mucha gente creyendo muchas cosas. Hay personas creyendo que Dios es de una manera o que Dios es de otra. Y estamos viviendo tiempos de un relativismo, no voy a decir teológico, de un relativismo moral increíble, donde cada persona se está haciendo o está construyendo una realidad personal y quiere imponerla a la colectividad. Y quiere que sean respetados por su individualidad, pero hermano, tu libertad o tus derechos llegan hasta donde comienza mi libertad. Y se lo digo con toda razón de causa, porque vengo de un país donde las individualidades son suprimidas y deben ser sujetas a la colectividad, y donde todos nos tenemos que parecer, y donde todos nos tenemos que vestir igual. Y hermanos, créame que nuestro Dios nos ha hecho a cada uno diferente. y nos ha dado la oportunidad de ser como somos, pero eso no quiere decir que tenemos que imponer nuestras creencias para validar nuestra identidad. De eso se encarga Dios. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Por tanto, ¿cuál fue el contenido ahora sí de la fe de este hombre? ¿Cuál fue? ¿La qué? La palabra. Y ahora sí el hombre estaba corrigiendo su actitud. Y me imagino este hombre diciendo: Jesús me despidió, Jesús me dijo que me fuera, Jesús ahora me dijo que creyera que mi hijo era sano. Le tomó un día llegar y ahora le va a tomar un día regresar para ver si lo que Jesús le había dicho era verdad. Yo creo que es como un ping pong, te dan y das. Llegaste con una idea, llegaste con un plan, llegaste con expectativas y ahora Jesús te regresa. Nada más similar a nuestra realidad, hermano. Que venimos a veces con expectativas, venimos con ideas y planes en nuestra cabeza y Dios nos los cambia radicalmente, pero nos los cambia con un fin y un propósito eterno. Entonces, hermano, ¿qué es entonces la fe? ¿O por qué la fe tiene que estar basada entonces en la palabra? No son mis palabras, es la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dicen Hebreos 11, 1. Y en Juan 20, 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, y ahora sí, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mundo, hermano, necesita ver para creer. Pero para nosotros ver, necesitamos creer. Es todo lo contrario. Dios está llamando a su pueblo a confiar en Él. ¿Pero a confiar en qué? ¿Cuál es el sustento de lo que nosotros tenemos que creer? ¿En qué se basa nuestra fe? Hermano, es claro, sencillamente nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Para que sea fe, para que sea quesadilla, tiene que tener queso. ¿Cuántos dicen amén? Para que sea fe, tiene que ser basado en la palabra de Dios, si no, no es fe. Usted puede creer en lo que usted quiera. Un chino puede creer que el arroz frito es mejor que el arroz chaufa, pero no lo es. Un colombiano puede creer que la salsa caleña es mejor que la salsa cubana, pero no lo es, hermano. No es fe, lo siento. Y un tejano puede creer que su barbecue es mejor que el barbecue mexicano. No disparen, por favor. Pero no lo es. Lo siento, hermano, eso no es fe. Es superstición. Para que sea fe, hermano, tiene que basarse en la palabra de Dios. Y quiero, y me llama mucho la atención esto, porque en las palabras de Jesús hay un patrón que se repite en toda la Biblia. Y es el patrón de imperativo y promesa. ¿A qué me refiero con eso? Que siempre que hay una promesa o una provisión de Dios, siempre Dios te pide acá que hagas algo. La fe basada en su palabra, siempre que la conectamos los dos, hay dos características. Una es la provisión que Dios nos da y otra es la petición que Dios nos hace para alcanzar esa promesa. Ve, tu hijo vive. Ve, imperativo, alcanza, muévete, cree. Porque para que la fe sea hecha, hermano, ¿necesita qué? Necesita obras para que sea confirmada. Imperativo y promesa. Y es un patrón que una y otra vez se repite en la palabra de Dios. Juan 3:16, el versículo más hermoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, ¿qué cosa? Cree, imperativo, la acción alcanza, ¿qué cosa? La promesa eterna. Juan 14:10, el encuentro con la samaritana, le dice, respondió Jesús, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías en la acción y él, ¿qué cosa? Te va a dar la promesa, el agua de vida. Por tanto, hermano, en esta sencilla frase que Jesús le dice al noble rey, hermano, está el patrón de nuestra fe. Está la promesa ligada a un imperativo. Llegado a este punto, hermano, te pregunto en esta mañana, ¿cuántas promesas Dios te ha mostrado en tu vida que puedes alcanzar basado en su palabra, para lo cual Dios te está pidiendo que te muevas, que hagas algo? Como seres individuales, pero también como iglesia, hermano, ¿a qué Dios nos está retando en este tiempo? Me llama la atención ver cómo unas jóvenes, tan jóvenes, van a lanzarse a predicar, van a San Antonio, van aquí, van allá. Porque Dios nos está retando en este tiempo a alcanzar sus buenas y nuevas promesas basadas en su palabra, para que su iglesia impacte la vida de otros. Por tanto, hermano, revisemos nuestras vidas basado en su palabra que Dios nos está prometiendo en este tiempo y qué tenemos que hacer para conectar nuestro estilo de vida con esa promesa de nuestro Salvador, sea cual sea la promesa que hay para tu vida. Hay una promesa en la Biblia que es la promesa de mi vida. Es Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, de mal para darte el fin que tanto esperas. Esa es la promesa de mi vida. Cuando estoy un poco desorientado, desanimado, agarro la Biblia, me miro al espejo y yo mismo me la leo. Y me digo a mí mismo, Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Dios me conoce, Dios te conoce. Y Dios sabe el potencial tan grande que hay dentro de ti. ¿Sabe que como buen cubano a veces trato de explicar las verdades espirituales con un juego de pelota, un juego de béisbol? Y hay una estrategia que usan los managers que es el toque de bola. Casi siempre el cuarto bate, que es el hombre de más fuerza, lo presentan, pero la instrucción que tiene es tocar la bola. ¿Para qué? Para engañar a la alineación de que no va a conectar un batazo, sino que va a conectar un batazo corto y entonces engañar a todos para que anotar la carrera. Pero a veces esta estrategia es mal usada. Y entonces el hombre que tiene fuerza le dicen que toque la bola. A veces en nuestras iglesias estamos usando las estrategias equivocadas, estamos haciendo que la gente que tiene un gran potencial, mi hermano, en vez de conectar un jonrón para Jesús, toque la bola. Gracias a Dios, no es nuestra iglesia. Yo creo que el espacio que se ha abierto en nuestra iglesia, lo multicultural que es, nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros a explotar el potencial tan grande que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tú eres un cuarto bate de Dios. Tú eres alguien que Dios ha puesto y sembrado en este lugar y en este tiempo para que hagas grandes cosas para el reino de Dios. Tú no eres cualquiera. Tú eres una hija y eres un hijo de Dios que ha fundado su fe en su palabra y que eso te lleva a alcanzar nuevas promesas conforme a los imperativos que Él te ha retado para que hagas en este tiempo. Lo que más me asombra de esta historia es el punto que viene a continuación. Es el cuarto punto. Es la historia de transformación. Una transformación que impacta. ¿Ven? En el versículo 46, el evangelista Juan presenta a este hombre como un oficial del rey. Así, sencillamente. En el versículo 50, Dice, y el hombre creyó en su palabra. Lo despojó del título. Cuando el hombre creyó, le quita el título y lo presenta desnudo. En alma me refiero, para resaltar que es un material en bruto que ahora ha creído. Y en el versículo 53 ahora sí le da la categoría de padre. Y me llama mucho la atención la transformación o las categorías de transformación que el evangelista use para reflejar el ascenso del peregrino, como es en el título de la película, de este hombre. Un oficial del rey que se transforma en un hombre y que termina siendo un padre. En el versículo 53, en la última categoría de transformación, que es padre, al final del versículo dice, y creyó él con toda su casa. Su casa no creyó cuando era un oficial del rey o cuando era un hombre. Su casa creyó cuando el padre, confirmada su fe, experimentó que lo que había dicho Jesús era real. Hay una historia de transformación. Y no sé si usted encuentra las similitudes, pero en el primer milagro que hace en esta misma región de Caná, convierte el agua en vino. Ahora no precisamente hace ese milagro, pero sí transforma la vida de una persona que impacta a mucha gente, en este caso su familia. ¿Tú quieres transformar o más bien impactar la vida de los tuyos? Hermano, transfórmate. ¿Tú quieres alcanzar a los no perdidos? La transformación comienza en nuestro corazón. ¿Tú quieres ir más allá, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra? Hermano, necesitamos una historia de transformación para eso. No se puede alcanzar a nadie si en nuestro corazón no hay transformación. Lo puse así como escalerita, lo iba a poner al revés, pero me salió así. Y me resulta curioso que como el hombre debía ser presentado al principio, es cuando es presentado al final. Si yo hubiese sido este hombre, yo decía, no me presenten como oficial del rey, preséntenme como padre, porque vengo con una necesidad de un hijo. Pero el evangelista, con toda intención, de alguna manera, lo presenta así para que entendamos la historia de transformación. Una buena aplicación para nuestras vidas sería preguntarnos cómo un encuentro con Jesús hace fundamentar nuestra fe en su palabra, trayendo una transformación personal o colectiva que impacta la vida de otros. Hermano, de verdad que es glorioso ver lo que Jesús puede hacer con nosotros. ¿Sabe que en estos, sobre todo en el último año, un hito tecnológico ha sido la inteligencia artificial? La gente puede hacer lo que sea con la inteligencia artificial. Por tanto, yo le pregunté a una inteligencia artificial cómo luciría una iglesia transformada que fundamenta su fe en la palabra y que actúa para alcanzar nuevas promesas. Le di esa entrada y esta inteligencia artificial me devolvió esto. Es una versión de inteligencia artificial de una iglesia con creyentes enfocados en su palabra. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo creo que esta inteligencia artificial me quedó a deber, porque así no luce una iglesia transformada en el poder de su palabra que impacta la vida de otros. ¿Sabe cómo luce una iglesia así? Luce así. Luce grupos, el primer grupo liderado por hispanos que van overseas a alcanzar los no alcanzados. Luce como un grupo que usa sus dones y talentos para alabar y adorar e invitar a otros a adorar a Dios. Luce de esta manera, como los jóvenes, la nueva generación, son bautizados y los seniors también encuentran espacio para servir en la obra. Luce de esta manera, donde los jóvenes son llamados a transformación, son llamados a arrepentimiento para fundamentar su vida en Cristo Jesús. Luce como grupos pequeños que se reúnen para estudiar la palabra de Dios. Luce como un cuerpo de Cristo unido, hermano. Como un cuerpo que ha creído y ha fundamentado su fe en la palabra de Dios e impacta no solo la vida de su comunidad, sino más allá. Así luce, hermano, un cuerpo sano, un cuerpo espiritual sano que ha puesto su fe en la palabra de Dios. Conforme avanza la semana, quiero exhortarte a que sigas estudiando el libro de Juan. Quiero exhortarte a que sigas buceando, como yo digo, en las Escrituras, encontrando en ella el sustento de tu fe movido a vida eterna. Pero antes que te vayas y antes que disfrutemos del video, yo quiero que hagamos algo juntos. Así que como somos un cuerpo en Cristo, que estamos fundamentados en su palabra de Dios y que somos alguien que actúa en colectivo, yo quiero que hagamos algo. Toma tu teléfono, por favor. Y yo quiero que tú uses ahora tu red social favorita. Usa Facebook, Snapchat, Instagram, usa la que tú quieras. Y pon un post, haz algo que sencillamente diga: yo voy a usar mis estados de WhatsApp, lo voy a hacer ahora mismo. Y voy a poner ahí: mi fe se basa en la palabra de Dios. Y lo voy a publicar. Usa la red social de tu preferencia. Deja constancia. Tú que a veces subes memes y la dedicas a hacer cosas, pon la conclusión de hoy: mi fe se sustenta en su palabra. Soy una persona movida por fe en su palabra. Pon lo que mejor te guste, pero deja una constancia de que hoy Dios nos ha advertido de que nuestra fe es basada única y suficientemente en la palabra de Dios.